7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 24 de enero. Con Marta Ruiz de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha puesto el mes de abril como fecha máxima para aprobar los presupuestos generales para este año. Lo ha dicho en la Comisión de Presupuestos del Congreso. Ciudadanos exige la dimisión de la senadora del PP, Pilar Barreiro, investigada por el caso Púnica, para darle su apoyo. Y sobre la trama Gürtel, la rama valenciana, el exsecretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa, ha confirmado al juez que las campañas electorales de 2007 y 2008 se financiaron con dinero negro y que se hizo así por orden del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que lo ha negado, y el presidente en las Cortes, Juan Cotino. Lo último de la crisis catalana es que la Guardia Civil se ha hecho con las cuentas de correo electrónico de los Jordis. Se han personado para ello en la ANC y en Òmnium Cultural para buscar en los mails de estas entidades independentistas las instrucciones que el gobierno de la Generalitat habría dado para ir adelante con el proceso independentista. Por lo demás, el presidente del Parlamento catalán se ha reunido con el expresidente fugado Puigdemont en Bruselas. Torrent ha dicho a Puigdemont que tiene que haber un gobierno efectivo lo antes posible y Puigdemont sigue jugando al despiste sin descartar si se va a presentar a la sesión de investidura. Y la ayuda a la independencia sigue siendo una asignatura pendiente, ya que el 25% de quienes la necesitan y la tienen acreditada, esta ayuda no la reciben. Susana Moneo.
Se les reconoce como dependientes, pero no llega la ayuda. Según los últimos datos oficiales, del 1.265.000 dependientes, solo 954.000 disfrutan de la atención a la que tienen derecho. El IMSERSO admite que 40.000 beneficiarios murieron en 2016 sin haberla recibido. Trámites largos y ayudas que no llegan, como el caso de Mercedes. Su padre es dependiente total.
No puede andar si no es con ayuda. Le tienes que duchar, lavar, darle incluso de comer, todo. Solicitamos la dependencia en julio. Mientras en noviembre estamos esperando que nos den la valoración.
Ya no pueden atenderle en casa. Está en una residencia privada.
Yo estaba con él, tenía una persona que me echaba una mano, pero qué personaje no puede. Tenía que ser bastante más rápido.
Puede tardar hasta 3 años en algunas comunidades. En Cataluña, con el peor registro, el 40% de los dependientes están en lista de espera. En su mayoría son de grado 2 y 3, dependencia total.
Y en Turquía han sido detenidas ya 150 personas por criticar en las redes sociales la invasión militar del país en Siria contra los kurdos, que deja hasta el momento una 30 de muertos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Bueno, en Suiza, el rey Felipe, que ha intervenido por primera vez en el foro de Davos, que da cita cada año a la élite económica y mundial y política mundial. En su discurso ha hecho un repaso a los atractivos que tiene España para visitar, trabajar e invertir, pero no ha eludido la crisis de Cataluña, que ha definido como un intento de destrozar las normas básicas de nuestro sistema democrático. Ya en Francia ha comenzado el primer juicio en relación con los atentados de noviembre de 2015 en París, que causaron 130 muertos. Jawad Ben Daoud, el hombre que albergó a los terroristas, insiste en que desconocía completamente lo que preparaban. Además, los funcionarios de prisiones siguen movilizados y el director de prisiones, que no había reaccionado hasta ahora, hoy ha enviado una circular a los directores de cada centro pidiendo que se sancione a los huelguistas. Y el Sena sigue subiendo. El Museo del Louvre ha cerrado varias salas de forma preventiva y el Museo d'Orsay ha comenzado a trasladar algunas obras de los lugares más expuestos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania está hoy pendiente de Davos, donde Merkel ha hecho un discurso contra los nacionalismos y contra los populismos. Ha llamado a los gobiernos a optar por las soluciones multilaterales, porque solo así, ha dicho, podremos afrontar los grandes retos de nuestro tiempo, entre los que ha destacado la integración europea y la digitalización de los estados. Le han hecho en Davos muchas preguntas sobre las negociaciones de gobierno, sobre la gran coalición y sobre qué es lo que ha aprendido en todos estos meses sin gobierno. Ha dicho que sobre todo ha ejercitar su paciencia. Mientras tanto, en Berlín, polémica por el presunto uso de tanques de fabricación alemana en la ofensiva militar lanzada por Turquía contra los kurdos en el norte de Siria, y preocupación del gobierno, según ha reconocido su portavoz, por el anuncio adelantado de elecciones en Venezuela para el mes de abril. El gobierno alemán ha llamado al gobierno venezolano y a todas las instituciones implicadas en los preparativos de los comicios a que garanticen que la votación sea celebrada con suficiente margen de tiempo.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí se habla hoy sobre la polémica surgida tras una cena benéfica que se celebra cada año aquí en Londres y a la que asisten empresarios británicos de todo tipo. En ella se coló una periodista del Financial Times como azafata y ha denunciado que este acto estuvo repleto de acosos sexuales contra las que trabajaban precisamente en ese puesto de trabajo. La cena de presidentes, que así se llama este acto, recaudaba dinero para un hospital londinense, unos 2 millones de libras, que el centro, claro, ya ha renunciado a quedarse tras estas informaciones. Es noticia también otra polémica, esta vez sobre la bandera británica, y es que el The Telegraph publicaba hoy que la primera ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, quería reducir las veces que se ondeaban edificios públicos de 15 veces al año a solo una. La propia Sturgeon ha tenido que salir a negarlo. Y también se habla sobre un estudio que asegura que más de 2 millones de personas en Reino Unido van a sufrir enfermedades cuando sean ancianos, como la artritis o demencia, y todo debido a los problemas de obesidad y a la vida sedentaria que afecta a miles de británicos.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El doctor Larry Nassar, médico del equipo olímpico de gimnasia y de la Universidad de Michigan, ha sido condenado a un máximo de 175 años de prisión por numerosos casos de abusos sexuales. En la lectura de la sentencia, la juez Rosmarie Aquilina afirmaba que era un honor sentenciar a Nassar, de quien afirmaba no merecía salir nunca de prisión. Acabo de firmar, decía la juez dirigiéndose al acusado, tu sentencia de muerte. La juez pedía también una investigación para saber por qué se silenciaron estas acusaciones durante tantos años. Hacer justicia en este caso, insistía la juez, requiere más de lo que puedo hacer desde este estrado. Previamente, el doctor Nassar afirmaba que llevaría consigo las palabras de sus víctimas durante el resto de su vida. La lectura de la sentencia de Larry Nassar finalizaba con una cerrada ovación de los presentes en la sala. El fiscal especial Robert Mueller, que investiga las posibles relaciones de la campaña electoral de Trump con Rusia, quiere entrevistar al presidente en las próximas semanas para preguntarle directamente por sus decisiones de cesar a su consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, y al director del FBI, James Comey. Y con el tiroteo de ayer en un instituto de Kentucky, son ya 11 incidentes con armas de fuego en centros educativos en los Estados Unidos en los 24 días de este 2018. Un incidente con armas casi cada dos días.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
En Davos no habla cualquiera y nadie se permite banalidades ni tonterías. Es un foro que se ha ganado a pulso su prestigio internacional, con una participación muy bien elegida, con unos invitados estrictamente seleccionados y con unas oportunidades de relaciones y de negocios muy atractivas. Quien se dirige a los asistentes, ahora con las nuevas tecnologías a todo el mundo, es consciente del examen al que se somete y, por tanto, de la repercusión de sus mensajes. Hay otro aspecto muy relevante: los contactos discretos entre bambalinas, los cafés distendidos sin la presión de tener que cumplir una agenda ni dar explicaciones a la prensa. Son contactos privilegiados para solucionar más de un problema. El rey Felipe VI, en un perfecto inglés y como excelente embajador de España que es, ha cumplido con creces todos estos objetivos: ofrecer datos convincentes y reales de la economía y de la sociedad española y de una democracia verdadera y solvente, sin lazos ni bufandas chillonas.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles a esta hora repasamos las noticias, novedades del mundo de la salud, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La adolescencia.
Sí, ¿eh?
Que no sé si es temida o no, pero cada vez es más larga. Un estudio reciente asegura que se alarga, ojo, ojo al dato, que dijo el clásico, ojo al dato, hasta los 24 años.
Hasta los 24 años, eso dice la revista The Lancet, sí, que ha hecho un estudio transversal en
muchísimos países. Qué bonita palabra, transversal.
Sí, 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 porque lo que ha cogido es estudios de diferentes países
por
estadísticos
eso,
y ha decidido, viendo la estadística de cuándo se independiza, sí, la edad media de independencia de una persona en cada uno de estos países de todo el mundo, de los cinco continentes, que la adolescencia se ha retrasado, se ha alargado. Y comienza pues como a unos 10, 12 años, dependiendo de si los niños o las niñas tenían antes la pubertad, hasta los 24 años, cuando hasta ahora se consideraba que el límite de la adolescencia era los 18, 19 años, cuando entrábamos en la adultez. Sí. El estudio tiene que ver con factores sociológicos, económicos, pero también biológicos. Evidentemente, la independencia de una persona de su familia es una cuestión meramente sociológica y económica. Las sociedades han ido avanzando y, bueno, tenemos a nuestros hijos más tiempo bajo nuestro cobijo en casa. Pero físicamente también se están detectando, y psicológicamente, que esa permanencia más prolongada en el seno familiar también tiene efectos sobre la psique y el físico de los seres humanos, de manera que casi podríamos decir que la especie humana está evolucionando hacia un tipo de especie con una larguísima adolescencia. Es algo que los técnicos en biología han llamado la neotenia, la prolongación de la infancia casi eternamente, y que, bueno, pues tiene que ver también con un pequeño enlentecimiento del desarrollo cerebral, de la maduración, posiblemente producido porque ya no somos Homo sapiens sapiens primitivos que tenemos que salir de la cueva a cazar y ganarnos la vida con 14 años, sino que el entorno confortable en el que vivimos nos permite esta prolongación. ¿Es bueno o es malo? Pues bueno, no es ni bueno ni malo. Uh-huh. La revista de Lancet no pone ningún alarma al respecto de esto, simplemente constata que la adolescencia, como término medio, ahora acaba a los 24 años.
¿Y cómo son las características de los adolescentes tardíos?
Bueno, pues el problema de estos adolescentes es que tienen una capacidad física y mental suficiente para desarrollar una vida independiente.
Sí.
Y sin embargo no lo pueden hacer por cuestiones socioeconómicas. Uh-huh. Además, eso prolonga y retrasa toda la catarata de consecuencias que tiene la adultez. Crear tu propia familia, tener hijos, de manera que evidentemente la edad del matrimonio se ha prolongado terriblemente. Ahora en España la edad media en la que los hombres se casan es 35 años, las mujeres 32. Son 9 años más que en 1975. En 1975 había 9 años menos de edad media de matrimonio. Y por lo tanto también había 9 años menos de edad media del primer hijo. Y por lo tanto la relación de edad entre padres e hijos era menor de la que ahora es. El número de hijos por familia era mayor. Claro, todo esto condiciona una realidad familiar muy diferente hoy en día a la que teníamos hace apenas 20 años y, entre otras cosas, ¿por qué la adolescencia se retrasa?
Dicen estos caballeros del estudio transversal, ¿cuándo empieza la adolescencia?
Empieza con la pubertad. La pubertad, sin embargo, se está adelantando.
¿A qué
edad? Eso es curioso. Ahora la edad media es 12 años en todo el mundo. Incluso en casos previos.
Claro, claro. De manera
que estamos
ojo al manojo.
Claro, estamos adelantando la maduración sexual de la especie, pero estamos postergando la maduración social, civil de la especie. Y esto, bueno, pues quizá pueda generar algún problema en el futuro.
Eso es un titular, amigo. Ya los han presentado en sociedad a los siguientes, que son unos monos, muy monos, clonados con la misma técnica que la oveja Dolly.
Sí, oveja Dolly.
Ya empezamos.
Hace más de 21 años.
Ya empezamos.
Oveja Dolly, se clonó.
Ya están con los monos ahora.
Lo que para algunos fue un éxito científico, pero que realmente fue un fracaso científico, porque la oveja Dolly murió muy precozmente, aquejada de muchos problemas de salud. De hecho, hubo que sacrificarla porque tenía una obstrucción pulmonar severa, artrosis. Bueno, se demostró que aquel animal no había nacido de manera natural y, por lo tanto, que la naturaleza pasó su factura. Pero desde entonces he intentado repetir esta técnica con más mamíferos, con cada vez más complejos y más cercanos biológicamente al ser humano.
Sí.
Se ha hecho con vacas, se ha hecho con todo tipo de ratones y se había intentado con monos, sin éxito.
¿Y
ahora se ha conseguido por primera vez? Hoy acaban de presentar en unos científicos chinos la primera pareja, porque son dos monos gemelos, el macaco rhesus, que han nacido mediante la técnica de transferencia nuclear de células somáticas, que era la técnica
por
la que
nació
la oveja Dolly. ¿Qué se ha descubierto? Primero, que es muy difícil lograrlo con simios.
Sí.
Se ha intentado muchas veces antes.
Ajá.
Y se han producido muchos nacimientos de simios muertos, de simios que habían nacido y a las pocas horas morían o que tenían graves enfermedades. De alguna manera la naturaleza nos está diciendo, cuanto más te acercas al ser humano, más peligro corremos con este tipo de técnicas. Porque parece ser que hay algunas células y algunos genes en los primates, y nosotros compartiríamos con ellos, que inhiben la posibilidad de que un embrión fabricado de esta manera se desarrolle de manera correcta. Aún así, algunos científicos lo siguen insistiendo, y generalmente de los mismos países, de países de Asia, en este caso de China. tratando de bordear la frontera de lo éticamente admisible y acercándose cada vez más a la clonación de algo parecido a un ser humano como es un primate.
A ver, que llevas un rato con esto de los monos clonados, sí. Llevas un rato ya interesante, pero con los renos zombies yo no sé cómo esto vas a acabar la sección de hoy,
bueno,
alcalde.
Es que hay
te vas superando, has empezado con la adolescencia, has ido con los monos, sí, y ahora con los renos zombies.
Fíjate, Canadá. Estados
¿hay renos
Unidos,
zombies?
En el norte están preocupados por una epidemia de infección de los renos, los alces y algunos tipos de ciervo que están siendo afectados por unos priones. ¿Te acuerdas de los priones de las vacas locas? La enfermedad de las vacas locas. Pues algo parecido está provocando a estos renos, lo que llaman la enfermedad del reno zombie.
El reno
se queda
reno?
Petrificado, sí. Casi sin gestualidad, camina errático y termina muriendo. El problema es que los priones ya se demostraron una vez que podían saltar a los seres humanos.
Ya estamos.
Como el caso del mal de las vacas locas o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Las autoridades de Canadá y de Estados Unidos están empezando a preocuparse porque el número de renos es muy alto y quieren confinar esta infección antes de que pudiera saltar al ser humano. Estaremos muy atentos porque si eso se produce, pues estaríamos ante un caso similar.
¿En qué
similar.
Zona dices que es?
En el norte de Estados Unidos y prácticamente en todo Canadá. Hace unos años hubo también una infección en este caso fue por unas bacterias,
sí,
de antrax de un reno que había estado sepultado durante muchos años en Siberia, muerto, sí, murió, sí, se fue sepultado por los hielos de Siberia y se desenterró por culpa del deshielo y apareció, afloró este antrax en Siberia, sí, y causó infecciones a seres humanos. Bueno, no hay que alertarse,
no,
pero
no, si
las
no
autoridades
alerto,
están,
solo me sobrecojo,
están empezando a pensar que esta enfermedad de los renos en el futuro pudiera pasar a los seres humanos y por lo tanto hay que empezar a tratarla con mucho cuidado. Igual que se tuvo que tratar con mucho cuidado al ganado bovino cuando la enfermedad de las vacas locas.
Noticias de la salud y de todo lo que rodea a las noticias de la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Querido amigo, que te vaya bien, ¿eh?
Ha sido un placer.
Adiós.
Venga, hasta otra.